les doy la bienvenida entonces a todos por estar acá y vamos a compartir algo en la palabra de nuestro Dios. Él tiene ahí su apunte: una vida transformada, lo que Dios espera de mí. ¿Quiénes conocieron a sus abuelos? A los bisabuelos. ¿Bisabuelos? Claro. ¿Y quiénes conocieron a sus tatarabuelos? Ahí no hay ninguno. Ahora piensen en los tatarabuelos. Piensen en sus tatarabuelos. ¿Cómo era la vida para ellos? En una palabra podríamos decir que la vida de nuestros tatarabuelos fue una vida simple, sencilla. Ellos, estoy hablando de los tatarabuelos, ellos nacían, hacían su vida, la tenían establecida, vivían y morían. A diferencia de hoy, de nosotros quienes estamos viviendo, es una vida totalmente diferente a la que vivieron nuestros tatarabuelos. Imagínese la vida de esta pequeña que está ahí. ¿Cuánto tiene ella? 5 meses. En Israel tiene 3 meses. Imagínese la vida que ellos van a tener que vivir cuando tengan 30, 40 años. Bueno, ninguno de nosotros con 30, 40 años, bueno, algunos de los más jóvenes podían estar, pero los demás, ninguno de nosotros podía estar, a lo mejor. Entonces, lo que tenemos que comprender es que la vida de nuestro ancestro era totalmente diferente. Nosotros en el día de hoy vivimos en una tecnología y en un mundo que gira tan rápido o avanza tan rápido, siento que tiene las mismas 24 horas del día, los 365 días del año, pero usted se ha dado cuenta que tomó vacaciones y se dice, ¿cuál vacación? Porque salió y volvió. Se da cuenta cuando usted mira a su hijo que era un bebé y ahora está trabajando, ya ingresó a la universidad y hoy día ya, ¿qué bebé? ¿En qué minuto fue bebé? Entonces, estamos viviendo en un mundo totalmente diferente, donde ser cristiano hoy día es tremendamente difícil, y no digo que para ellos no lo fue, pero con lo que tenemos que lidiar hoy es totalmente diferente a lo que ellos tuvieron que lidiar. Pero dijimos que toda la lucha de todos los tiempos, sin importar el tiempo en que se viva, siempre la lucha es la misma y se da en la mente. En la mente de cada uno de nosotros. En la mente es el centro de la vida. Fíjense en esto. Nuestra mente recibe información y estímulo, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted recibe información y estímulo, ¿qué hace su mente? Los analiza y evalúa. Luego de analizar y evaluar, ¿qué tiene que hacer? Decidir. Tiene que decidir, y cuando usted decide, va a determinar sus palabras y sus acciones. Entonces, lo que el mundo no comprende, y que el mundo no va a comprender, más adelante va a comprender mucho menos, es que la lucha que todos los cristianos tienen es una lucha espiritual. ¿Dónde se batalla? En nuestra mente. Cuando Pablo dice que en 2 Corintios 5:17, no lo vamos a buscar, pero lo vamos a leer, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, dice que todas las cosas son hechas nuevas. Porque piénselo de esta forma, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, lo creó perfecto. Una mente que agradaba a Dios. Pero luego sucedió lo que sucedió en el huerto de Edén, ahí cuando el diablo, el enemigo, entonces tomó, engañó a Eva, cautivó su mente y corrompió lo que Dios había creado. Pero cuando Dios dice que cuando uno confía y deposita su fe en Cristo, que es una nueva criatura, ninguna parte de nuestro cuerpo va a quedar excluida, todas son hechas nuevas. Entonces, podemos pensar de manera diferente. Usted tiene su apunte ahí, en la hojita que le entregaron, y el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Qué dice ahí? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La única forma de enfrentar este mundo, de enfrentar la vida, es a través de la mente de Cristo. Pensar como Él pensaba. Necesitamos, esto no es fácil. La teoría puede decir muchas cosas, pero la realidad tenemos que apropiarnos de la verdad. Hermanos, solo con la mente de Cristo somos capaces de comprender las cosas de Dios. No puede ser de otra manera. Seguimos pensando. Pero como ha sido corrompida por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y asimismo la muerte, el hombre se ha corrompido. Y para que nosotros podamos pensar necesitamos ayuda. Necesitamos la mente de Cristo. Dice Tito 1.15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es a través de la obra del Espíritu Santo que Él restaura nuestra vida, le da un nuevo propósito a nuestra vida. Hermanos, que nos acompañen esta mañana, Dios diseñó la fórmula para que nosotros podamos vivir sobre esta tierra totalmente agitada. Estaba en forma paralela preparando este sermón, estoy trabajando en un sermón acerca de las decisiones. Y si nos remontamos a nuestros tatarabuelos, ¿cuántas decisiones tomaban ellos? Si la vida de ellos era mucho más simple. Se calcula que nosotros, los seres humanos actuales, tomamos más de 2.000 decisiones en el día. Otras las tomamos casi en forma automática. Pero se calcula, dicen los expertos, que tomamos más de 2.000 decisiones diarias. ¿Y cuántas de esas decisiones afectan nuestra vida? Hay decisiones cruciales, ¿no? Ese es otro tema de otra índole, ¿no? Entonces cuando el Espíritu de Dios llega a nosotros, Dios restaura nuestra mente, libera nuestra mente y nos ayuda a pensar de forma correcta. Ahí está la clave. Esta mañana vamos a ver tres puntos principales que tiene usted ahí, donde todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Dios lo restaura para que podamos ser adoradores de Él y podamos pensar de la manera como Él quiere que pensemos. Y ahí está, esta mañana entonces vamos a pedir a Dios a nuestro Dios la ayuda, vamos a orar y vamos a pedir que nos guíe a través de la palabra para que podamos encontrar la verdad que tiene preparada para nosotros. Vamos a ver. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias por quienes nos acompañan en esta mañana de domingo. Oramos para que usted guarde cada una de las vidas, pero por sobre todo que la obra maravillosa del Espíritu Santo nos guíe a comprender esta verdad y que nos motive a poder saber que usted quiere una vida transformada para cada uno de nosotros. Pedimos a través de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué demanda Dios para nosotros? Una vida transformada. ¿Cómo la transforma? A través de nuestra mente. Ahí está, vamos, número uno. Dios espera, ¿cómo lo logra? ¿Cómo es que logra esta transformación? Número uno, Dios espera que día a día disponga mi mente para agradarle a Él. Es una disposición. Se trata, en primer lugar, de no vivir de acuerdo al mundo. Tenemos que, somos parte de este mundo, si tenemos hogar tenemos que pagar cuentas, nadie nos va a regalar la luz, ni el agua, ni el gas, tenemos que pagar las cuentas, pero esas son cosas que tenemos que hacer para poder subsistir. Cuando me refiero que no debemos, tenemos que disponer nuestra mente para agradarle a Él, significa que no debemos pensar como el mundo piensa. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis no tomen el molde del mundo. Si el mundo corre para allá, ustedes ¿para dónde tienen que correr?
Para el otro lado.
Cuando nos, es como que los cristianos nadan contra la corriente. ¿Y quién ha estado en algún río y ha intentado nadar contra la corriente? Es divertido porque termina tremendamente cansado y no avanza nada, ¿verdad? Pero la vida cristiana es eso. Constantemente estamos contra la corriente. Porque para lo que nosotros es normal, para el mundo es... Usted está loco. Yo tengo que amar a mi enemigo.
¡Corre, estás loco!
Jesús en el Sermón del Monte dejó la fórmula del cristianismo, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen alma y fe de justicia. Pero hermanos, necesitamos comprender que permitir que Dios transforme mi mente para pensar como Él quiere que piense. Cuando nosotros tomamos decisiones, nuestras decisiones tienen que ser basadas en lo que Él cree que es mejor, no en lo que es mi apreciación. Porque si tomamos de acuerdo a nuestras capacidades, probablemente le achuntemos. Pero será lo que Dios quiere. Por eso Jesús es tan increíble cuando, siendo Dios, Él le dijo a su Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Pero hay una parte hermosa de Jesucristo. Le dijo Jesús a su Padre lo que Él quería. Nosotros tenemos que expresar nuestros deseos. ¿Qué es lo que nos gustaría? Ahora, que va Dios a responder exactamente lo que yo quiero, pues esa es otra cosa. Pero no se quiere decirle a Dios lo que siente ni lo que piensa. Señor, a mí me gustaría una hermosa casa tener. ¿Está bien? A lo mejor Dios le da una más hermosa. O quizás no le da. Pero el pedirle a Él que haga su voluntad y no la suya, significa que usted solo depende de Él. Dios nos manda, tenemos que permitir que Dios transforme la mente, es decir, desear que la mente redimida de Cristo sea también la mía. Eso es lo que dice en su lectura. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Versículo 16, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y nos invita a pensar de forma diferente. Quiero que me acompañen a Filipenses 4:8. Usted no va a creer cuántos años, bueno, 20, son 32, 34 años que conozco al Señor. He pasado 34 años por el texto, por el mismo texto. Usted no va a creer lo que he descubierto hoy. No lo he descubierto, pero es algo que llegó. Pero mire lo que dice, Filipenses 4:8. Dios nos manda a pensar de forma diferente. Dice, todo lo que es, vamos a leerlo completo y después va a descubrir algo también conmigo. Todo lo que es verdad, Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a repetirlo, pero ahora de forma diferente. Todo lo que es verdadero. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el verdadero. No me había detenido en eso. Todo lo honesto. Él es el hombre más honesto, perfecto del mundo, Jesucristo. Todo lo justo. ¿Quién es más justo que Cristo? Todo lo puro. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Jesucristo. Todo lo amable. No era bondadoso, amable, misericordioso. Cristo Jesús. Todo lo que es de buen nombre. Aquello que podemos someter a prueba y sale ileso de la prueba. Cristo Jesús. Si hay virtud, si hay valor, si hay algo digno de alabanza, de gloria de Dios, A eso tenemos que pensar. Ahora piénselo de esta forma. Todo esto dice que debemos pensar de forma diferente. Nuestra batalla se batalla en la mente. Y tenemos que entender cómo somos atacados. Solo un ejemplo. Nuestros hijos que van al colegio. ¿Cuántas horas pasan en el colegio? Bueno, ¿quieren jornada completa? Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Y eso en horas cuánto es? 8 horas. ¡8 horas! Rodeados de personas y de niños sin Cristo. Que para ellos gestos vulgares, garabato, pornografía, para ellos es normal. Su hijo, que va adquiriendo un conocimiento cristiano, tiene que ir a ese lugar por 8 horas. Recibe y recibe y recibe información. ¿Cómo nuestros hijos, si no tienen nada en sus hogares, van a poder salir victoriosos en su mente? Van a imitar lo que los demás hacen, van a mirar lo que otros miran y van a aprender de las cosas que ellos hacen. A medida que renovamos nuestra mente, nuestras emociones y sentimientos van a fluir correctamente. Por eso es tan importante. Y cuando pensamos de forma correcta, entonces las decisiones que vamos a tomar son correctas. Hay decisiones en la vida que son cruciales. Cuando alguien presenta el Evangelio y entrega el Evangelio, muestra a Jesucristo y Jesucristo les da el regalo de la salvación y le preguntan a las personas, ¿usted quiere recibir el regalo que Cristo ofrece? Es una decisión crucial. Cuando tú te casaste, los que están casados, y tomaste la decisión de entrar en el matrimonio, la persona con la que te casaste al lado es crucial, porque eso va a afectar el resto de la vida. De la relación nacen hijos, y esos hijos, si no tienen un hogar solvente, probablemente, si no es por la misericordia de Dios, no le van a conocer nunca. La vida se describe claramente en la forma, en el modo de pensar. Es imprescindible darnos cuenta siempre de que vivimos en un mundo enemistado con Dios. El mundo en el cual nos toca vivir es un mundo que no quiere a Dios. Es enemigo de Dios y nosotros estamos ahí metidos en él. ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, disponiendo, Dios espera que día a día dispongamos nuestra mente para agradarle a Él. 1 Corintios 1.23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Saben lo que está diciendo el apóstol Pablo? Él está diciendo que el Evangelio, la palabra de Dios para gente normal del mundo, es locura. ¿Cómo vas el domingo a la iglesia en la mañana? El único día que tienes para descansar, ¿por qué no te quedas descansando? Disfrutando de la cama, compartiendo en el hogar con la familia. ¿Por qué no te quedas en la casa? Es buena idea, ¿no? Podríamos hacerlo todos juntos la próxima semana. Y nos quedamos descansando. Pero ¿por qué asistimos? Espero que usted y yo podamos asistir por una convicción. Mi convicción es saber que necesito acercarme a otros que piensan igual. Necesito acercarme a dar gracias al Dios que durante la semana me fue fiel, me ayudó y me proveyó todo lo necesario. Necesito estar en contacto con gente que crea en el mismo Cristo que creo yo. Porque paso horas en el mundo con gente que no está ni ahí con el Señor. Qué bonito es poder acercarnos, abrazarnos y decirnos, qué gusto, hermano, de verte. ¿Cómo estuvo la semana? Bueno, más o menos. ¿Y la tuya? Sí, estuvo mejor que la tuya. pero necesitamos comprender esa verdad. Todo lo que digo y hago lo determina una mente que está de acuerdo con Dios o una mente que está en desacuerdo con Dios, y ahí es donde radica toda la decisión. Son las únicas dos opciones. Número dos, ¿qué espera Dios de mí? Número dos, Dios espera que día a día sea sincero mi evaluación diaria frente a Él. Y aquí es abrir nuestro corazón a Él. Ser sincero y decir, Señor, hoy no fue un buen día. Te fallé varias veces. Pensé cosas que no debía pensar. Y te soy sincero, Señor, creo que este día fui derrotado. Pero gracias porque sigo siendo tuyo. Dios espera de nosotros una evaluación correcta. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esta palabra corazón está en relación también con nuestra mente, en la forma en que pensamos. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de la vida. Lo que nosotros podamos pensar es lo que necesitamos aprender a hacerlo. Pensemos lo que es correcto, luchemos de forma genuina. Se puede resumir bajo dos categorías, ¿ya? ¿Cómo somos atacados? ¿Cómo es la forma en que se manipulan? ¿Y cómo es que logramos avanzar en la lucha de la victoria sobre en nuestra mente? Los medios de comunicación, es uno. Se distribuyen en dos categorías principales. Hay algunos que la distribuyen en otras más, pero para mí principalmente hay dos categorías. Los medios de comunicación. Una. Nuestros tatarabuelos, como dije al principio, tenían cable, tenían televisores de 65 pulgadas, HD, 4K. No. ¿Existían los malls? No. Entonces los medios de comunicación para eso, lo más era una radio, ¿no? Escuchaban el viento. ¡Ay, que me fue el baño al suelo! Pero lo que escuchaban era historia, música. Pero hoy día, hermano, los medios de comunicación bombardean todo el día. Usted viaja por la carretera, ¡buah! Tremendo letrero. Una mujer extraordinaria. ¿Y qué está publicitando? Tinta para una impresora. No sé qué tiene que ver la mujer con la tinta de la impresora, pero los medios de comunicación hoy día nos atacan todos los días constantemente. Piensen en los niños ahora. Antes, los padres que hacían, tomaban a los niños, los sacaban a jugar, jugaban con tierra, jugaban con las bolitas, jugaban, se entretenían de la forma que quisieran, eran totalmente creativos, inteligentes. Hoy día los padres, para sacárselos de encima, ¿qué hacen? Toma, ve el video. Y ahora el video depende de qué video vean. Si el padre no está en control del niño, viendo qué videos están viendo, qué películas están viendo, ¿se están llenando de qué? De toda información. Los medios de comunicación son letales para los niños. Por eso que hoy día recién los expertos, y que por fin despertaron los expertos, están diciendo que no pueden tener, pasar más de 30 minutos, y los niños pasan ¿cuánto? Horas. Por eso ve a los niños como cuando empiezan a crecer en su adolescencia, reaccionan de una forma que usted jamás hubiera pensado. Toman un cuchillo, matan, golpean a un compañero. Entonces, los medios de comunicación, periódicos, libros, radio, televisión, cine, etcétera, todo batalla en su mente. Esa es una categoría. Y la segunda categoría son las relaciones humanas. ¿Con quién nos relacionamos? Vamos a decir que un creyente trabaja en la construcción. Un creyente genuino, ama al Señor, y tiene que trabajar en la construcción también. Porque es maestro y es maestro de los buenos. Se relaciona con puros incrédulos, ¿verdad? ¿Y cómo hablan ellos? A garabato limpio. O sea, tendría que andar con audífonos, tapones en los oídos, porque todo lo que hablan es grosería, y todo lo que hablan de la cintura para abajo, y todo lo que resumen el fin de semana es lo que hicieron y lo que vieron. Y vivimos en un mundo convulsionado. Por eso, cuando yo me señalaba que los niños hoy día en los colegios tienen que, ustedes, los padres, los que tienen hijos pequeños, tienen que preocuparse de enseñarles bases sólidas para tomar decisiones los pequeños chicos. El análisis de cada uno debe ser personal en cuanto a mi evaluación diaria. Ya Dios espera que sea sincero mi evaluación. Tenemos que comprender, analizar nuestra propia vida, porque lo que para ti te afecta, a lo mejor al otro no le afecta. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo lo dijo de otra manera también en 1 Corintios 6, 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que no edifican a nadie. Entretienen. Por eso, ¿usted se ha preguntado por qué la tasa de divorcio aumentó en el mundo? ¿Usted cree que es por casualidad? Alguien podría decir, padre, pastor, los tatarabuelos, como dice usted, se casaban con personas y vivían el resto de su vida hasta que morían. Porque hoy día el mundo ha planteado los ideales. El mundo ha planteado el hombre ideal y ha planteado la mujer ideal. Si no se cumplen con esos estándares, hoy día es más fácil. El promedio de duración de los matrimonios hoy día es de 3 años. Si pasa el 3 año, porque la cosa podría firmarse. Pero antes de los 3 años se están separando. Entonces cada uno hace su propia vida y se vuelven a casar, 3 años más y se vuelven a casar. Entonces los estándares se cambiaron. Las mujeres, bueno, los hombres también, vamos a ver, hombres y mujeres, porque si no después la cosa de discriminación y... No, está muy complicado el mundo. Hombres y mujeres, vamos a decir hombres y mujeres. Cuando usted ve una teleserie, ¿no es el hombre el príncipe azul? ¿Qué dicen las mujeres cuando lo ven? Yo me casaría con él. Y cuando los hombres ven, presentan a la mujer ideal. Yo te cambiaría por ella. ¿Por qué? Porque lo que muestra la televisión no es real. La televisión se prepara y trabaja para que usted lo vea como algo y usted ideal, y que usted se ilusione y usted lo vea cada día, porque lo va a ver, voy a verlo nuevamente, y si le pasa algo sufre, y si le pasa algo a la jovencita o al jovencito llora, y la televisión juega con usted. Pero en verdad el tipo es el más desagradable que es. Pero usted vio un cuadro ideal. Los jóvenes hoy día tienen un cuadro ideal. Estamos enfrentando un mundo totalmente diferente. ¿Cuáles son nuestras influencias sobre mi mente? Tenemos que aprender a evaluarlas correctamente. Tenemos que preguntarnos cuál de ellas me hace bien, cuál me hace crecer y cuáles me perjudican. El deporte es extraordinario, pero si yo solo veo deporte y no hago lo que tengo que hacer, me está perjudicando. Las películas de acción son maravillosas, pero si hay algo que no me esté ayudando, no tengo para qué seguir viéndolo. ¿Cuáles son mis debilidades? La reunión con los amigos, la lectura, el televisor, tengo que aprender a evaluar para poder pensar como Dios quiere que pensemos. Tenemos que ser sinceros en saber que si nos exponemos tanto tiempo a algo, vamos a salir dañados igual. Uno de los grandes violadores de Estados Unidos concedió una entrevista a un pastor. Y el pastor le preguntó, qué es lo que él hacía para llegar donde llegó. Y él me señaló que él pasaba horas viendo pornografía. Y dice que algo en su mente la vio, luego para transformarse en el violador más grande de los Estados Unidos. Cuando tú pasas tanto tiempo en cosas que no te agradan, que no te benefician, tarde o temprano vas a salir perjudicado. Hermanos, Cristo dice que su Espíritu traerá a nuestra memoria las enseñanzas de la Palabra de Dios, pero no puede hacernos recordar algo que nunca está con nosotros. Por eso es tan importante que usted guarde en su corazón la Palabra de Dios. Debemos sacar de la vida la influencia que tengan atados, que tengan, nos hagan daño, que no nos edifiquen. Como dijo el Señor, es mejor que llegues al cielo sin un ojo que con los dos ojos al infierno. Número 3. Vamos al punto número 3. Vamos a avanzar. Muy bien. Número 3. ¿Qué espera Dios también de nosotros? Dios espera que esté dispuesto a luchar día a día por Él. Ahí está el tercer punto. Dios espera de ti y de mí que estemos dispuestos a luchar. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Qué buen texto! ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en palabras más simples? Si nuestra lucha fuera cuerpo a cuerpo, gente que podamos ver, tomaríamos las armas necesarias, ¿verdad? Pero lo que está diciendo aquí es que nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. ¿Dónde será? Nuestra mente. Si tu mente es fuerte para luchar, vas a vencer, no tienes ninguna dificultad, porque Dios nos da a nosotros la victoria y nosotros luchamos desde la victoria, no para la victoria. Por eso dice Jesús que somos más que vencedores, es decir, nosotros ya cuando luchamos, luchamos ganando. Luchamos ganando, ya somos ganadores. Luchamos, no luchamos para ganar, sino ya tuvimos la victoria, tenemos que luchar de la manera correcta. Usando armas, usando la palabra de Dios. Cuando se levanta un pensamiento de un hombre importante, veamos si la palabra de Dios está de acuerdo con lo que él está señalando. Necesitamos tener buenos razonamientos para poder luchar, argumentar, para defender la palabra de Dios y no quedarnos callados. Bueno, a veces conviene quedarse callado porque en verdad, por más que usted vaya a decir algo, no le van a entender nunca. Pero sí debe estar preparado. Tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos y no permitirnos el lujo de recibir y meditar acerca de cualquier pensamiento que nos llegue a la cabeza. Hay pensamientos que vienen a nuestra cabeza que hay que desecharlos simplemente. ¿Para qué seguir pensando en eso? Ya pasó. Es como cuando a usted le pasa algo y usted se queda pegado pensando. Ya nada hay más que hacer. Es como en una oportunidad cuando se me cayó mi billetera en un mall. Perdí bastante dinero. Pero ya, pasó. No podía quedar pegado ahí pensando, sí, mi dinero, mis cosas. Bueno, dije, lo que más sentía era mis documentos, señor, bueno, mis documentos ahí. Bueno, el señor hizo algo. Me sorprendió, la verdad que me sorprendió. Porque sellaron mi billetera, o perdón, se llevaron, el que tomó la billetera, sacó el dinero, y amablemente me vino a dejar los documentos aquí a toda la esquina de las torres. Estaba ahí en el coso de las casas. Está bien, probablemente necesitaba el dinero. Estaba todo mi documento, mi carnet, mi tarjeta, todo exactamente intacto dentro del coso. El Señor es bueno, a pesar de todas las circunstancias, el Señor siempre es fiel con nosotros. Tenemos que disciplinarnos para pensar acerca de lo que estamos pensando. Esto requiere ejercicio y práctica. ¿Cuál es el arma principal de nuestra lucha? La palabra de Dios. Por eso es tan importante que tú crezcas. Los que están tomando discipulado, comienza a hacerlo. Practica. Te vas a equivocar a lo mejor, pero sigue, pasa una lección, sigue la otra. las prédicas, la enseñanza, cuando cantas, cuando confiesas, cuando meditas, cuando lees la Escritura. Todo eso va guardándose. La palabra de Dios tiene un efecto purificador en nosotros. Nos va preparando para ser cada día mejores conforme a lo que Cristo quiere de nosotros. Antes teníamos una mente quizás negativa, ahora el Señor nos pone para ser un poco más optimista. Antes quizás era, pasaba mi vida más menos triste, pero cuando conocí al Señor llegó la alegría, y ahí sí que llegó de verdad la alegría. No es que la alegría ya viene, cuando conoces al Señor, la alegría está. Y no solo alegría, gozo del Señor. Entonces tenemos que confiar en Él. Recuerda el versículo 16, tengo la mente de Cristo, porque quien conoce la mente del Señor, quien le entregará, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces Dios espera que día a día dispongamos mi mente para agradarle a Él, número uno. Número dos, Dios espera que día a día sea sincero en mi evaluación diaria frente a Él. Número tres, Dios espera que esté dispuesto a luchar día a día por Él. ¿Ok? Y ahí tiene su conclusión, 2 Corintios capítulo 3, versículo 4. Dios nos exhorta que no andemos como los otros gentiles. Gentiles se denomina a las personas que no creen en Cristo. Dice, no andes como los demás. Si tú eres mi hijo, sé diferente a ellos. Dice que andan en la vanidad de su mente. Esto quiere decir que también los cristianos, aun cuando son cristianos, muchas veces se endurecen su corazón. Y Dios nos hace una exhortación a nosotros, no andes en la vanidad de la mente. Piensa en mí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, y perfecto tienen ustedes, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo se vuelve el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios. El mundo hoy día, las personas hoy día, no quieren saber de Dios. Dios es tan fiel que cada mañana hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre sus hijos y sobre aquellos que no quieren nada con el Señor. Es tan bueno el Señor que cada noche baja la temperatura y nos da la noche para el descanso. Y pues sobre todas las cosas es tan bueno que aún cuidando a las aves, día a día se preocupa de cuidarnos a nosotros. Pero déjese llevar por Él. Deje que Él encamine sus planes. Deje que Él le lleve hacia donde Él ha planeado. Piénselo de esta forma. ¿Él conoce el futuro? Sí, Él conoce. Dios conoce el futuro. ¿Sabe lo que voy a estar haciendo yo en 10 años más? Sí, lo sabe. Si Él conoce el futuro, si Él conoce el mañana, ¿no es hermoso confiar en Él y saber que Él nos va a preparar algo hermoso mañana? Y aún si así no fuera, si aún viniera la adversidad mañana, ¿no es hermoso saber que Él estará a nuestro lado? Entonces, hermano, como dice Romanos 1:21, las personas de aquel momento, cuando Pablo le escribe, les dice, pues ustedes, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino ustedes se envanecieron en su propio razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Que nosotros no nos ocurra aquello. Que nosotros, conociendo a Dios, podamos decir, Señor, gracias por todo lo que significa para mi vida. Gracias por darme hijos. Gracias por proveerme lo necesario. Pero principalmente, dímosle gracias por ser nuestro Dios. Un Dios vivo, verdadero, real, que está con nosotros todos los días. ¿Amén? Vamos. Señor y Padre nuestro, agradecidos una vez más por permitirnos este tiempo en meditar en su palabra. Gracias por la linda oportunidad que nos da de volver a ver los rostros unos a otros. Oramos y le pido en esta mañana especialmente por cada uno de mis hermanos que hoy se ha congregado junto a nosotros, que preparen una hermosa semana para ellos, les dé la fuerza, déle la victoria en cada una de las áreas de trabajo que se desarrollan. Y gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de confiar. Gracias porque sin merecerlo somos sus hijos. Aun cuando no teníamos ninguna razón, usted nos amó de tal manera que permitió que pudiésemos conocerle como Señor y Salvador de nuestra vida. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada uno de ellos que también ha confiado en esta sangre maravillosa del Cordero Inmolado. Gracias y pedimos que nos guarde y que nos guíe en el resto del tiempo que nos queda. Y agradecemos también por quienes nos escuchan a través del internet, que usted también pueda seguir ayudándole y bendiciendo su nombre. Que ellos puedan seguir glorificándole y que muchos puedan conocerle como Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.